Muy bien, estamos en el capítulo 13, primera a Corintios, capítulo 13. Y vamos a hacer lectura del capítulo. Son 13 versículos que tiene el capítulo 13. Entonces, cualquiera, por favor, quiere con claridad leernos ese capítulo, primera a Corintios, capítulo 13. Gracias. Este capítulo para algunos es un paréntesis en la carta a los Corintios. Hay algunos que no entienden excesivamente por qué, después de tanta reprensión, de tanta exhortación, de tanto énfasis, de pronto, el apóstol hace un alto para hablarnos de un tema tan encantador, digamos así como es este capítulo 13, el tema del amor. Pero ciertamente, si notáis, el capítulo anterior se ha cerrado con lo que es el tema de este capítulo. Dice, vosotros estáis buscando dones. Vosotros queréis un lucimiento personal. Vosotros consideráis que hay dones más importantes que otros. En fin, todas estas cosas. Pero yo quiero deciros que los dones necesariamente son inferiores al camino más excelente. Este capítulo 13, algunos piensan que Pablo está diciendo cómo hay que utilizar los dones. Sin duda alguna tiene que ver, pero no es esencialmente el modo de la utilización de dones. Es simplemente el camino supremo para la vida cristiana. ¿Y el camino más excelente qué es? ¿Por qué? ¿El amor permanece? ¿Porque todo lo soporta? Porque el Señor me amó a mí. Y Él, por amor, ha producido para nosotros el camino supremo. ¿Quién es el camino? Cristo. Y Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Pero eso lo pudo decir desde la perspectiva de una obra que él estaba realizando en la tierra. ¿Os dais cuenta? Por tanto, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. ¿Es el camino excelente o no? Es el camino supremo. Pablo va a hablar de amor. Ahora es necesario que recordemos que hay tres palabras, por lo menos, hay una más, pero hay tres palabras en el griego, en la koiné, hay tres palabras que se traducen por amor. Lamentablemente nuestro idioma castellano, que es un idioma muy rico, es uno de los idiomas más ricos, comparable con, en comparación con otros, especialmente con los sajones, notaréis que tiene una enorme riqueza de expresión nuestro idioma castellano. Hay tres conceptos de amor, tres palabras para hablar de amor. La primera es la palabra eros. ¿Qué significa eros? Es el amor erótico, el amor de atracción. Hoy en día se dice la química entre un hombre y una mujer. ¿Es malo ese amor? No, señor. Siempre que esté regulado por la moral cristiana y se practique dentro de los límites que debe practicarse. Segundo, el amor filía. Ese es el amor de relación de amistad. Es el amor con que el padre ama al hijo, el amor entre amigos, etcétera, etcétera. Pero hay un amor que para los griegos no tenía la dimensión que se le da en la Biblia, es un vocablo tomado de los griegos y trasplantado al concepto teológico por los apóstoles, especialmente por Pablo, que es el amor ágape. Y este amor ágape es para, en el concepto bíblico, la esencia absoluta de lo que significa amar. Porque esencialmente ágape en la Biblia significa amar sin esperar ninguna recepción. Todavía algo más. Significa amar al que no tiene razón de ser amado. Todavía algo más. Significa amar a aquel que te está odiando. ¿Queréis más todavía? Significa amar al maldito. Esto es amor. Amor absoluto. Dios ama porque sí. Dejádmelo expresar de esta manera. No solo porque Él quiere amar. Ama porque necesita amar. El amor de Dios forma parte no sólo de una de las manifestaciones más grandes de la Deidad, Dios ama, esencialmente, en su naturaleza, Dios es amor. Luego, una de las perfecciones de la naturaleza divina es el amor. Dios ama porque Él mismo es amor, por tanto, necesita amar. La relación en el seno trinitario funciona en este amor. Este es mi hijo amado, en quien tomo complacencia. Por tanto, la relación natural, de relación natural entre las personas divinas es el amor. Y este amor de Dios se vuelca, se proyecta hacia los hombres, no solamente en una obra benéfica para salvación, sino también para comunicación de esa propiedad. Ese atributo, esa perfección divina que forma parte de su naturaleza, ¿se le comunica a quién? A los creyentes. ¿Por qué? Porque somos participantes de la naturaleza divina. No sólo porque el Espíritu Santo vuelca ese amor en nuestros corazones para que lo usemos y amemos con ese amor, sino porque quien participa en la naturaleza de Dios no puede dejar de amar. ¿Está claro o no está claro? Es impactante esto. Nos indica, queridos hermanos, nos da el nivel de espiritualidad nuestro. ¿Hasta dónde amo? ¿Cuánto soy capaz de amar? ¿En qué medida amo? ¿Cuál es mi tipo de amor? Eso da el nivel de mi espiritualidad. Participación en la divina naturaleza. No sé si el otro día explicaba aquí, no lo sé, he hablado aquí de la diferencia que hay entre comunión y participación. ¿Sí? No. Bueno, son dos palabras que son parecidas, pero son diametralmente opuestas. Participar es tomar parte en algo. Por ejemplo, mañana, Dios mediante, tendremos un servicio de partimiento de pan. ¿Cuántos somos? 90 o no sé cuántos. Van a poner un pan que llegue para que cada uno tome una parte de los 90 que estamos, que estaréis. ¿Qué pasaría si de pronto vinieran otros 90 más? El pan iría reduciéndose. ¿Y si vinieran otros 90? Llegaría un momento en que no habría pan para todos. Eso es participar. Tomamos una parte. Cuantos más participan, menos queda de lo que se participa. Comunión es justamente lo inverso. Por ejemplo, imagínate que yo traigo una vela, la pongo aquí delante, enciendo la vela. Los 90 traéis una vela apagada, venís a la vela que yo tengo encendida, tomáis luz de ella, fuego de ella, ¿aumenta o disminuye la luz? Aumenta la luz. Y si toman otros 90 más, aumenta, sigue aumentando. Esto es comunión. Nosotros estamos vinculados a la Deidad por posición en Cristo y de esa perfección infinita de Dios nosotros tomamos. En Cristo tomamos, dice el apóstol, gracia sobre gracia. De manera que el amor, que aunque nosotros tenemos que amar, no es una fuente limitada, es una fuente inagotable. No tenemos ninguna disculpa para que no amemos. El apóstol dice, fijaros, dice Pablo a los corintios, fijaros. Vosotros queréis hablar lenguas, ¿verdad? ¿Creéis que es lo mejor? Bueno, imagínate que yo hablo lenguas humanas y angélicas. Ya decía esta mañana el significado porque nuestro querido hermano José, pues, tiene una vinculación muy grande con el capítulo 13 y con el capítulo 14. Y yo espero que cuando lleguemos al 14 estará hablándonos ya del capítulo 15. Es un hombre adelantado. Pero En esta ocasión, él mencionaba, y esta mañana ya dijimos algo acerca de estas lenguas humanas y de estas lenguas angélicas. Lo que Pablo dice, suponeros que yo soy capaz de hablar todos los idiomas del mundo, y además los hablo con una perfección absoluta. Y no dice, no los hablo con amor. No dice eso. ¿Qué dice? No tengo amor. No estoy en posesión del amor. Ahora, ¿qué os parece? ¿Por qué motivo Pablo vincula, de alguna forma, los dones, porque indudablemente también están vinculados al amor? A ver, por favor, exprimiros un poco el cerebro, venga. Tenéis que preparar un culto para mañana y los ancianos de la iglesia os han pedido que habléis del capítulo 13 de la carta primera a los corintios, y ya os habéis enfrentado con la primera dificultad, que son lenguas humanas y angélicas, ya la habéis superado, punto 2 de ese versículo primero. ¿Por qué dice, no tengo amor? ¿Y qué relación tiene el amor con los dones? ¿Y por qué es el amor en la esfera del ejercicio de los dones? ¿Qué relación tiene el amor con los dones? Y hay una razón muy esencial para eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién da? Por ahí están las cosas, en los dos puntos. ¿Quién da los dones? El Espíritu. ¿Quién produce el amor en nosotros? Luego, cuando tú estás ejerciendo un don sin amor, ¿qué estás haciéndolo? Ejerciendo el don sin el poder del Espíritu. ¿Está claro o no? Ahora sí que tenemos claro por qué Pablo está hablando de esto. Aunque va a hablar del camino excelente, lo está vinculando también con los dones. Una persona que no mueve su don, que no activa su don en el poder del Espíritu, no está funcionando correctamente, ¿verdad que no? Ahora, si mueve su don en el poder del Espíritu, significa necesariamente que el Espíritu está produciendo en él, ¿qué cosa? Amor. ¿Veis la relación que hay ahí? Sin amor, el ministerio es un fracaso, porque no se lleva a cabo en el poder del Espíritu. Y para enfatizar esto, ¿sabéis lo que dice Pablo aquí? Dice, mira, si yo tengo todo lo que tú quieras que tenga y no tengo amor, mi ministerio es meramente ruido. Habla de metal que y címbalo. Los metales en la orquesta son fantásticos. No solo los metales de aire, trompetas, saxos, etcétera, etcétera, sino los metales de percusión. Vosotros veis una tremenda orquesta sinfónica y allí detrás de los músicos todos hay un tipo con unos platillos así de grandes. Y de vez en cuando ¡clash! Y eso suena fantásticamente. Y tiene además unos timbales que ¿para qué? Y levanta un par de palos bien y le pega aquello y suena fantástico. Ahora, ¿qué te parece si este hombre coge su platillo y en este comedor, donde estamos ahora en esta sala, lo tira por el aire y lo deja caer al suelo? ¿Qué pasa? ¿Suena? No, retiñe. Retiñir significa que se te mete el sonido por las orejas, entra en el oído y te produce una conmoción. Está Pablo utilizando un lenguaje figurado pero fantástico. Todo aquel que ministra, que predica, que habla, que enseña sin el poder del Espíritu, lo único que está haciendo es ruido, porque le falta lo esencial para su vida, que es el amor. Bueno, hay una consecuencia muy importante en todo esto, mis queridos hermanos. Cuando nosotros hablamos de amor, tenemos que recordar algo muy importante. Cuando una persona se convierte al Señor, los primeros 15 días o 20 días, uno que es muy ferviente, el primer mes, ¿cómo anda ese hombre o esa mujer? Flotando y amando a todo el mundo y dando abrazos, y nosotros decimos, es que ese hombre está en el primer amor. Entonces yo pregunto, ¿qué es el primer amor? ¿Qué os parece que es el primer amor? El fervor. ¿Y cómo se extingue eso? Porque el Señor dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. No dice que lo has perdido, ¿eh? Dice, lo has dejado. Primer amor para muchos es el fervorcillo del primer momento de conversión. ¿Sabéis lo que ocurre con un recién convertido? El Espíritu lo ha limpiado de su lastre de pecado y de momento esa persona no ha vuelto a realmacenar basura en su vida. Y el Espíritu está funcionando muy bien. ¿Qué es lo primero que produce el Espíritu? ¿Qué es la primera manifestación del fruto del Espíritu? ¿Qué es? Amor. Ahora, primer amor no es el amor que manifiesta un convertido. Si no, no le hubiera dicho el Señor a la iglesia de Éfeso, 30 años después de que Pablo escribe una carta a una iglesia ya fundada, has dejado tu primer amor. No. Primer amor, ¿qué es una cosa? Lo primero, ¿qué es lo primero? ¿Qué es el primer piso de una casa? Bueno, qué tontería estás diciendo, hombre. Pues es el primer nivel que encuentras subiendo desde la calle. ¿No es esto? Muy bien. Primero, en la Biblia, en este sentido, es el amor de origen. ¿Quién origina el amor? Dios. Cuando tú crees y te incorporas a Cristo, el Espíritu Santo derrama ¿qué? ¿El amor de quién? El primer amor. Dios amó antes de ningún ser creado, porque Él nos amó antes de crearnos. Primer amor. El primer amor se distorsiona a causa del pecado en el hombre. Cuando tú crees, el Espíritu Santo en la regeneración te vuelve a comunicar en abundancia el amor de origen. Es el amor de Dios. Luego mira qué cosa más tremenda. cuando Cristo dice a la iglesia, has dejado tu primer amor, ¿qué significa? No estás viviendo en el poder del Espíritu. Perder el primer amor significaría perder la salvación. Porque el Espíritu Santo nunca deja de producir el amor. Si lo tienes contristado y medio apagado ahí, será como un motor al ralentí, digamos así. Espera el momento de que pises el acelerador para que entre todo el combustible, porque lo hay. Pero simplemente no puedes dejarlo porque el productor del amor está en ti. ¿Está claro? Lo tienes apagado, contristado, lo que sea. Lo has dejado a un lado. Muchas personas creen que pueden ministrar, servir al Señor, no importa en qué, predicando o sirviendo en la iglesia al margen del Espíritu. Cuando eso ocurre, están trabajando, sirviendo sin amor. Posiblemente cuando tú dejas, cuando yo dejo el primer amor, comienzas a amarte a ti mismo. El primer amor dejado se sustituye por el amor propio. Y el amor propio es la adoración del yo. Por tanto, cuando alguien abandona ese principio de vida, esa dinámica de vida, inmediatamente comienza a crecer él y a menguar ¿quién? Dios en su vida. ¿Y si tuviere profecía? ¿Si tengo lenguas? ¿Y si tuviere profecía? Pablo está tocando la fibra de aquellos, ¿eh? Aquellos ejercían los dones de lenguas arrogantemente, sin amor. Otros tenían profecía. Capítulo siguiente, ¿no es esto? En el capítulo siguiente vamos a ver cómo Pablo ordena el uso de estos dones en la iglesia. Otros tenían profecía. Los profetas en la iglesia de Corinto también eran un número digno de ver. Se levantaba un profeta, el segundo le interrumpía, el primero no callaba, el tercero se levantaba y quería que callaran los dos primeros, y así, no tres, muchos más, porque Pablo dice solo tres, de modo que aquello debía ser una exhibición de profetismo, que para qué. Y dice, y si yo tuviese profecía, de tal manera que entendiese no algunos misterios, todos, es decir, que Dios no guardase nada en su reserva, sino que me comunicase todo, y si tuviese además toda la ciencia, capacidad para entender todo lo que estoy profetizando, y si tuviese toda la fe, está diciendo dones no en una dimensión reducida, dones en toda la manifestación de la palabra, una fe tan grande que trasladase ¿qué? Los montes. Y no tengo amor, nada soy, no el ministerio que hago, yo. Aquí Pablo está hablando de personas. Si tengo lenguas y no tengo amor, ruido. Mi vida es un desastre, soy un productor de ruido, una escoria. Si tengo profecías y todas estas cosas y no tengo amor, yo mismo no soy nada. Tercera cosa. Y ahora viene un filántropo. Y dice, si yo reparto todos mis bienes, no reservo nada. Y los reparto, los pongo a la venta y con lo que me dan, doy de comer ¿a quién? A los pobres. ¡Qué tremendo, hombre! Se queda sin nada y reparte a los pobres. Es un caritativo, señor. Pero dice algo más. ¿Y si entregase mi cuerpo? A ver, ¿qué significa esto? La muerte. Generalmente, busquemos tres interpretaciones al versículo. Venga. Ser mártir. La muerte, ser mártir. Es la misma cosa. De modo que lo que podría entenderse así perfectamente. Es decir, si yo soy tan desprendido que me entrego para que me martiricen. Yo no sé si ya en el tiempo en que Pablo escribía la carta algún creyente había sido quemado o no, pero da lo mismo. Yo entrego mi cuerpo. Puede ser una interpretación. Segunda. Ser sacrificado. Prácticamente venimos por el mismo camino. Y eso tendría que ver con Romanos 12:1. Vamos a buscar las aplicaciones, por favor. La primera es, yo me entrego para que me maten. Aquí estoy yo, un filántropo regalo. Primero, hago una cosa, vendo todos mis bienes, doy de comer a los pobres, y luego yo me voy y me entrego, para que me maten. Pues, bueno, está bien. Otra interpretación, vendo todos mis bienes, doy de comer a los pobres, y después me entrego yo sacrificialmente. Romanos 12:1, entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Muy bien. Una tercera interpretación. Eso sería ese de Romanos 12. Pero sí, puede ser. Os digo que pueden ser cualquiera de estas. Pero hay otra tercera vía de pensamiento sobre este versículo que es muy interesante. Está diciendo que se queda sin bienes, ¿no es esto? Entonces él se da cuenta de que dio todos sus bienes para dar de comer a los pobres y aún hay pobres. Y él va, y va a un tratante de esclavos, y le dice, me vendo yo como esclavo. Y el tratante de esclavos le pone en su cuerpo una marca. Y él vende sus bienes, se vende a sí mismo y da de comer. ¿Vosotros pensáis un desprendimiento más grande? Es un filántropo tremendo. Y no tiene amor que ha perdido el tiempo. No le sirve de nada. Dios, por tanto, no está aceptando ese tremendo sacrificio, esa tremenda entrega. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque no está movida por el Espíritu. ¿Entendéis ahora la diferencia que hay entre carnalidad y espiritualidad? Carnalidad puede ser que cubras con ella una apariencia de piedad. El apóstol dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Cuando tú estás trabajando en el poder del Espíritu y el Espíritu te impulsa a esto, te sirve de mucho porque has perdido tu vida aquí, pero la tienes para vida eterna. Has perdido tus bienes, pero tienes riquezas en la gloria en razón de lo que has hecho como premio, como recompensa a tu labor. Pero si haces lo mismo desde tu amor personal, no sirve para nada, porque Dios no bendice tu amor personal. ¿Está claro? Y ahora Pablo dice, mirad, fijaros qué tipo de amor es del que yo estoy hablando. Versículo 4, primera característica de ese amor. El amor es sufrido. ¿Qué significa eso de que el amor es sufrido? Esa palabra sufrido ahí tiene una raíz griega muy interesante que es que habla de corazón grande, ánimo grande, capacidad de encajar. El amor es sufrido, es decir, capaz de soportar con paciencia todo cuanto mal reciba. Proverbios capítulo 10, versículo 12, busquémoslo. De manera que el amor será capaz de disculpar las faltas, ¿entendéis? No quiere decir que las tapa y dice el pecado, no, las faltas son faltas. Pero las faltas que cometen contra ti, el amor las hace capaces de soportar. De otra manera, el amor, este tipo de amor sufrido, permite recibir la provocación o ser provocado, no exige derechos, aguanta la ofensa, es la alfombra de la iglesia. ¿Conocéis muchos de estos en la congregación? Y además, como dice como la palabra significa un amor de ánimo grande, es capaz de levantarse inmediatamente encima de las ofensas y de la opresión, porque descansa ¿en quién? En Dios. Salmo 37, versículos 1 al 11, es mucho espacio, pero ahí hay recomendaciones. Cuando tú dejas las cargas tuyas y colocas tus problemas, las injusticias que recibes en las manos del Señor, Él pone tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El carácter del Señor era este. Buscad, por favor, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Muy bien, Cristo recibía la ofensa y ¿a quién encomendaba la causa? Al que juzga justamente, benigno. El amor es benigno. ¿Qué es benigno? Significa, esa palabra no significa solo bondadoso, significa gentil. El amor te dispone a hacer favores. Hay personas que no le gusta nada hacer favores ni que se los pidan. Hacer un favor para ellos es un suplicio. Aquí el cristiano, en razón de este amor, que es el amor con que Cristo nos amó a nosotros, la calidad de amor con que Cristo nos amó a nosotros, tenemos que ser serviciales, bondadoso, afable. A ver, otra vez Proverbios, capítulo 17, versículo 9. El que encubre la falta, de manera que este es benigno, capaz de hacer un favor a pesar de lo que le hagan a él, de lo que a él afecta. Mirad, esta es una de las características del amor de Cristo. ¿Por qué? Cristo vino para hacernos un favor, ¿o no? ¿Para qué vino Cristo? ¿Qué razón tenía Cristo de venir al mundo? Ninguno. Pero por su gentileza, por su caballerosidad, estoy hablando de Dios, por su grandiosidad de corazón, vino porque es benigno. De ahí que se diga en el Antiguo Testamento que Dios es benigno y misericordioso. Un creyente que vive a Cristo no tiene opción sino ser benigno. A ver si puedo explicar bien esto y todo el mundo tiene un concepto claro de este aspecto de vida cristiana. Queridos míos, yo no amo porque me mandan amar. Yo no amo incluso porque Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabéis por qué amo yo? Bueno, porque debo amar. Yo no amo por mandamiento, amo por comunión. ¿Entendéis la diferencia? La vida cristiana no es imposición, es comunión. De manera que como Cristo amó y yo vivo a Cristo, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues tengo que amar. ¿Cómo? Como Cristo. Y aquí Pablo está describiéndome el carácter del amor de Cristo en todo este capítulo. Es el enorme ejemplo para nosotros. No solo es benigno, sino que no tiene envidia. No tiene envidia del progreso ajeno. Se goza en que otros lleguen a disfrutar de mayor y mejor posición. Es la cualidad necesaria para ser capaz de amar y de respetar el progreso ajeno. Es el amor que evita la rivalidad. ¿Qué ocurría en Corinto, por favor? ¿Qué ocurría en Corinto? No solamente había discusiones entre grupos en la iglesia, sino que algunos creyentes llevaban a otro ¿a dónde? A los tribunales. Si tuviesen un amor no envidioso, no habría rivalidades en medio de la congregación. Mirad, mis queridos hermanos, gran parte de los problemas que afrontamos en la obra del Señor en nuestras iglesias se debe a qué. Hablemos claro, por favor. A rivalidad y envidia. En nuestra obra, ahí tenemos un kiosco, ¿sabéis lo que es el kiosco, no? ¿Qué pasa si mañana a la mañana yo digo, bueno, aquí hay un kiosco, pero yo voy a poner otro ahí en la puerta? Pongo otro kiosco en la puerta. Ya son dos kioscos. De manera que los que quieren comprar se van a dividir entre los dos kioscos. Si mal va el primer kiosco y yo pongo otro, los dos irán peores. Pero viene otro inteligente del grupo y dice, tercer kiosco, tacatá. De manera que ya no funciona ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Quiebran todos. ¿Por qué lo hago? Por envidia y por rivalidad. Si echáis una panorámica a la obra evangélica en España, encontraréis miles de kioscos que no funcionan. ¿Sí o no? Efraín en su iglesia promueve un campamento de juventud, se compra un terreno y yo le compro otro terreno al lado y promuevo otro campamento de juventud. Ya estamos, digamos. ¿Por qué lo hago? Porque como él tiene un juguete y yo no soy capaz de amar sin envidia, quiero mi juguete también. Esta es la obra. Eso no es. Es así. Claro, a veces yo exagero un poco, pero la panorámica es esta. Después dice que el amor no es jactancioso. Jactancioso es una palabra, yo diría, única en la Biblia, que significa lleno de humo, vanidoso. Aquí está el grande de los grandes. El espíritu de jactancia se manifestaba mucho entre los corintios. Capítulo 8, versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada cómo debe saberlo. Porque eran arrogantes y jactanciosos. Ponía el otro día el ejemplo del pavo real. Ahora, ser jactancioso es lo que nunca te permitirá expresar la mansedumbre y la humildad de Cristo. Y Cristo dijo algo muy serio para nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El gran contraste lo tienes entre el fariseo jactancioso y el publicano no jactancioso. Aquel fariseo oraba en el templo. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. ¡Qué diferencia! Y dice que levantaba las manos al cielo. El publicano no levantaba las manos al cielo, ni siquiera levantaba el rostro al cielo. Sabía que era un indeseable espiritualmente hablando. El otro no, el otro se consideraba bueno. Y oraba al Señor y le decía, aquí tienes, Señor, lo que tú necesitas en la tierra, un tipo como yo. Nadie como yo. Y qué vergüenza, ni como este que está aquí, no sé cómo está aquí. Y aquel otro decía, Señor, sé propicio a mí, que soy qué, un pecador. El fariseo oraba en razón de su propia justificación, el publicano oraba en razón de la sangre que había dentro del velo en el lugar santo, de la propiciación. Y él decía, en razón de eso, Señor, escúchame y sé propicio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál de los dos fue justificado? ¿Cuántas oraciones estériles salen de labios jactanciosos? ¿Sí? Sí, Señor. Además, el jactancioso procura orar impactantemente en público. ¿Sabéis por qué? Porque casi nunca ora en privado. Pero cuando oremos en público, hagámoslo de tal forma que la gente diga, vaya oración, ya recibió el pago. Esa oración ya ha sido contestada. Vino para ser aplaudido, tiene el aplauso, oración respondida. Así ocurre mucho dentro de la obra del Señor. Además, no es jactancioso, no se envanece, es decir, la arrogancia. Pablo antes habló del pecado de arrogancia entre los corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Proverbios capítulo 27, por favor, versículo 2, alguien lo lee. Muy bien. Alábete el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Es decir, el que es vanidoso se alaba a sí mismo. A veces en España se suele decir, este no debe tener abuela, porque para la abuela el nieto siempre es lo más grande y siempre alaban las abuelas al nieto. Hoy tengo un nieto fantástico, es el mejor nieto del mundo. Cuando tú te alabas a ti mismo, o has perdido la cabeza o has perdido la abuela. Más bien lo primero que lo segundo. De manera que el vanidoso, ¿por qué motivo? Dice Pablo que si tiene dones, etcétera, etcétera, y no tiene este tipo de amor, no vale para nada. Pues muy sencillo. Porque Dios resiste a los y da gracia. ¿Tú necesitas gracia para el ministerio o no? No vayas a buscarla en esta posición porque no la hay para ti. Además, en Isaías capítulo 66 y versículo 2 dice que yo miraré solo a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. ¿Te das cuenta o no? Dios no usa el arrogante bajo ningún concepto. El otro día os decía que uno de los grandes lastres que tenemos en nuestra obra en general son la enorme presencia de arrogantes en los púlpitos de las iglesias. Que si no le das el título correspondiente se van a enfadar contigo. Títulos tras títulos sobre títulos por encima de títulos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tremenda dimensión de arrogancia en medio de nosotros! Cuando el Señor Jesucristo se consideraba solamente como título servir a los demás. Yo estoy entre vosotros como el que sirvo. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. Ayer o anteayer hablaba de novios y novias. La degeneración de nuestra sociedad lleva a utilizar la solemne palabra amor como sinónimo de basura. De manera que llegar al adulterio muchas veces es simplemente hacer el amor. La fornicación es a veces también hacer el amor, ¿verdad? El amor no hace nada indebido. Es decir, no hace nada de lo que tenga que avergonzarse. Mira, cuando tu novio quiera hacer algo en razón de cariño, algo indebido, no te ama. Claro, hoy no podemos hablar solo del novio, porque a veces son las novias también. Bueno, quiero decir que cuando alguien en tu vida haga algo de lo que tenga que avergonzarse delante de Dios, no está amándote. ¿Está claro o no está claro? Más bien está despreciándote. Por eso Pablo dice a Timoteo, cuando trates a las damas de la iglesia, trátalos como lo que son. ¿Qué son? Hermanas. ¿Qué harías tú con tu hermana, carnal? ¿Qué pensamiento, decimos nosotros, si repugna solamente pensar en esto? ¿Tú deshonrarías a tu hermana? No. ¿Lo haces con tu hermana espiritual? No estás amando. No hace nada indebido. Y ahora, no busca lo suyo. El Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Ahora fijaros, todo este capítulo tiene que ver con todo lo que dijo antes Pablo. ¿Recordáis ese capítulo 7 de la carta? Cuando dice al marido, cumple con la mujer el deber conyugal. Y dice, mira, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa, y al revés. Los maridos, muchas veces, con su esposa, buscan ¿qué cosa? Lo suyo. Y al revés, ¿eh? Y muchas veces, yo amo a mi esposa mucho, ¿sabéis por qué? Bueno, no es así.
No, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh?
Yo amo mucho a mi esposa porque el domingo por la mañana me plancha la ropa, me pone los botones, me anima a poner la corbata que va a juego, etcétera, etcétera. ¡Qué encanto de mujer! ¡Busco lo mío! Es un ejemplo, ¿eh? El amor del creyente es desinteresado hasta tal punto que Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Estos que buscan lo suyo ven visiones, muchas veces. Hay maridos, hay personas en la vida que están absolutamente desquiciados por una irresistible presencia de celos injustificados en su vida. Cuando ven a su amor platónico acercarse a un hombre para darle la mano o un beso, se vuelven locos. Están locos, no se vuelven. Y si son creyentes, son ovejas que funcionan como cabras. Porque buscan ¿qué cosa? Lo suyo. ¿Sabéis por qué motivo en la sociedad no del cristianismo, en la sociedad el adulterio era considerado como una cosa gravísima? ¿Por qué? Porque habían tocado a mi mujer o a mi marido. Y estás sintiendo enormemente una falta contra tu propiedad. ¡Oh! Aquí tenemos un amor desinteresado, por favor, no para practicar el pecado, ¿eh? Pero es un amor desinteresado porque no busca lo suyo y además de esto, no se irrita. La palabra griega es muy curiosa. Estaba leyendo hoy por la tarde, estaba echando una ojeada a algunos lugares donde aparece esta palabra o alguno de sus derivados en el texto del Nuevo Testamento y resulta que encontré una palabra, la misma radical en Hechos, donde, capítulo 15, donde el apóstol Pablo y Bernabé organizaron una trifulca impresionante. Lo pusimos el otro día de ejemplo. Y la palabra que hay allí en el griego es que llegaron al paroxismo. Paroxismo es una discusión que sale de madre porque no tiene control. Y aquí dice, no se irrita. ¿Cuántas personas se irritan por cualquier cosa? ¿Conoces algunos de estos? Se le pone una mosca en el hombro y ya están liados. Y estos que llegan a este problema de irritación tienen pleitos continuos. Pablo dijo antes que no, ¿quién osa de vosotros llevar a un hermano a dónde? A los tribunales. ¿Sabes por qué lo llevan? Porque se irritan. Los grandes problemas en el matrimonio son casi siempre, nacen casi siempre, de gente que se irrita fácilmente. Claro, los hombres tenemos una disculpa muy general. Es que yo tengo el carácter de mi padre. No, este salió al abuelo. El abuelo era. Y este es. Me parece muy bien que tengamos nuestro carácter, porque una masa amorfa de creyentes no es bueno. Pero el carácter del hombre es controlado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No hay razón para esto. Actitudes de irritación no resuelven problemas, los incrementan. Conozco muchos de estos. Son un problema para ellos. Son un problema para los demás. El amor no guarda rencor. Literalmente, dice el griego, no recuerda el mal recibido. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Venga, dadle unas vueltas a la hoja para adelante. No tomándoles en cuenta, no guardándoles rencor. De manera que la reconciliación es el resultado de un Dios que no es rencoroso. Todos tenéis claro el término bíblico de reconciliación, ¿no? ¿Y tenéis claro el significado de reconciliación? ¿Qué es reconciliar? Cambiar de posición. Dice el apóstol Pablo que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. Ahora, ¿tenéis una buena idea de lo que es la reconciliación? Voy a parar un segundo aquí en modo de paréntesis para que tengáis un buen tema para predicar en la iglesia. Fuera con Dios. Y el verbo era, la preposición era con Dios. Nuestra preposición es la preposición literalmente traducida cabe. ¿Sabéis las preposiciones? A, ante, bajo, cabe. Claro, hoy no se utiliza. ¿Quién puede entender una preposición así? En el principio era el verbo y el verbo cabe Dios. Lo que dice esa preposición es que da la idea de estar frente a frente. Y eternamente el Padre y el Hijo están frente a frente en un diálogo de amor. ¿Qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado. ¿Qué dice el Hijo? Yo hago todo lo que el Padre ordena porque le amo. Aquí tenéis una comunión de amor, mirándose. Un día, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo crean un hombre, le dan su amor al hombre, el hombre se rebela contra él, y en razón de que no está en el camino del amor el hombre, se pone a las espaldas de Dios, ¿verdad? Ese es el gran ejemplo del pecado. El hombre está a espaldas de Dios. Y un día, en la cruz del Calvario, Dios carga sobre Cristo, ¿qué cosa? El pecado del mundo. De manera que hay un momento en la cruz en que Jesús es abandonado, desamparado, no abandonado, desamparado del Padre. ¿Qué hace el Padre? Mira a Cristo, a Jesús, el hombre cargado con mis miserias, y se da vuelta porque es la manifestación, no que él hubiese pecado ni que esté contaminado con el pecado, es la expresión del pecado que tiene que descargar el juicio sobre él el Padre en la cruz del Calvario. Se da vuelta el Padre, deja a Cristo, desampara a Cristo, y al darse vuelta, ¿con quién se encuentra? Con el mundo que antes estaba a su espalda. Y dice Pablo, Dios nos reconcilió consigo mismo. Esta es la gran idea. ¿Por qué lo hizo? Porque no guarda rencor. Es sorprendente ver personas en nuestro mundo, en nuestras iglesias, que son capaces de acordarse de una falta que alguien le hizo hace 24 años. ¿Conocéis alguno de estos? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás mancornado? Mancornado significa una puerta que no encaja. Se salió de madre. Está fuera de marco. ¿Por qué estás enfadado con fulano? Porque me hizo esto. Oye, ¿cuándo? No. ¿Hace un mes? No. Hace... cuando éramos chavales. Pobrecito hombre, pobrecita mujer. Estos no son dignos de ser llamados... no digo que no se les llame, pero no son dignos de ser llamados cristianos. Conozco hombres que han llegado al fracaso moral más grande en su vida, destruyendo el matrimonio por ideas absurdas de recuerdos de algo que posiblemente nunca fue como él piensa que fue. No hace mucho tiempo hablaba con un hombre. No en nuestra iglesia, por supuesto. Nadie piense que estoy hablando de mi iglesia, ni de ninguna de vosotras. Voy a poner un ejemplo de algo muy lejano. Hablaba con un hombre. Había destrozado su matrimonio, había roto con su esposa, con sus hijos. ¿Sabéis por qué? Por suposiciones, que no eran verdad. Y era un hombre que guardaba ¿qué? Rencor. Seguimos adelante, no guarda rencor. Y además, el amor no se goza ¿en qué? En la injusticia. ¿Sabéis qué dice ahí? No simpatiza con el mal. El amor ama la verdad, lo genuino, lo bello, lo justo, lo honesto. Y ese tiene que ser el pensamiento continuo del creyente. ¿Cuántas cabezas de creyentes están llenas de basura porque piensan en lo que no es honesto? Mirad, por favor, Filipenses capítulo 4 y versículo 8. ¿Sabe lo que dice el texto? Dice que vuestra cabeza esté llena solo de lo bueno, lo puro, lo honesto, lo amable. Si la cabeza del creyente estuviera lleno de eso, se hubiera evitado capítulo 5 de 1 Corintios, un hombre que tenía ¿qué? La mujer de su padre. No pensó lo honesto. ¿Dais cuenta? La cabeza del creyente produce pensamientos de acuerdo con lo que tiene llena la cabeza. Si lo que tiene la cabeza del creyente es deshonesto, será una vida deshonesta. Estudiaremos Filipenses con calma, si Dios quiere, la primera semana. Ahora, este amor que, del que Pablo ha dado todas estas características, habla ahora Pablo de las expresiones de ese amor. Miremos el versículo 7. Todo lo sufre. Es decir, lo excusa todo. Ese verbo tiene que ver, tiene una raíz ese verbo con el verbo cubrir. Recordáis que en el Antiguo Testamento la sangre del sacrificio cubría, tapaba, cubría el pecado. El amor, ¿sabéis lo que dice ahí el texto? El amor no divulga las faltas. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, bueno, se menciona varias veces, pero una de ellas dice literalmente, el amor cubrirá multitud de pecados. Y a veces algunos entienden que significa que si un hermano peca, como yo le amo, no tiene importancia. No. El pecado tiene mucha importancia siempre. Pero ¿sabe lo que dice el texto? ¿A dónde va esto? Va a lo siguiente. Tú conoces que tu hermano ha pecado. Vas a tu hermano, exhortas a tu hermano, reprendes a tu hermano con la palabra. Tu hermano cambia. ¿Qué tienes que hacer con el pecado que tú conoces de tu hermano? Guardar la boca, ¿no es esto? Ahora, ¿cómo funcionamos? No vamos al hermano que ha caído, ¿verdad que no? Yo conozco un pecado gravísimo de José. No, no, es otro ejemplo, José. Entonces yo he descubierto ese asunto y me voy, cruzo toda la ciudad para ir a buscar al individuo de mi iglesia que tiene la lengua más larga posible. Y lo encuentro. Y siempre son encuentros muy espirituales. Le digo, ¿sabes qué? Cuando tú oigas que alguien viene por ahí, y sobre todo si te pone una mano encima del hombro, peor todavía. Y te dice, ¿sabes qué? Detrás te va a meter un aguijonazo envenenado, eso seguro. Le digo, oye, ¿sabes qué fulano? Bla, 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 bla. A la semana siguiente, la falta que nadie sabía más que yo, ¿quién la conoce? Toda la iglesia. ¿Correctamente expresada? No, siempre aumentada. Nunca disminuye, un mal nunca disminuye, siempre aumenta. Siempre recuerdo una ocasión en unas conferencias en nuestra iglesia en Semana Santa, que el que presidía el culto, al que presidía el culto le pasa una nota vía mi persona, porque estaba cerca de él, no por otra cosa, y yo veo aquella nota y decía literalmente, el hermano Juan Gili está gravísimo, ha sido intervenido a vida o muerte. Y entonces cerré la nota y le dije al que presidía, mira, hay una nota de que el señor Juan Gili no está muy bien. Se dio la noticia y yo descolgué el teléfono al llegar a casa y llamé al hermano. Estaba en el sanatorio. Había tenido un problema vírico, pero ni lo habían intervenido, ni estaba vida o muerte. Si yo sigo con la nota adelante y la paso, un hermano que está sentado en el medio de la iglesia llega a su congregación y dice, ¿sabes quién murió ayer? Así somos. Siempre añadimos a lo malo y siempre restamos a lo bueno. Aquí el apóstol Pablo dice, mira, el amor todo lo sufre. Segunda cosa, todo lo cree. ¿Sabes lo que es eso? No es suspicaz. A veces hay personas que tienen un carácter tan suspicaz que siempre están leyendo entre líneas. Un amigo comete una falta, va junto de él y le dice, perdóname, lo siento. Y él le dice, bueno, está bien, pero desde donde le dijo esto hasta su casa, va pensando, ¿y no será que este individuo quiere que, qué traerá entre manos? ¿Cuál será el resultado final? El amor todo lo cree. Está dispuesto a aceptar la palabra de tu hermano. Te pide perdón, ¿qué? Perdónale. Y olvídalo en el sentido de no recordar para juicio, para enemistad, aquello que tú conoces de él. Mirad, mis amados hermanos, mis queridos hermanos, yo sueño con un pueblo de Dios que sea capaz de perdonar, creyendo en el que pide perdón. ¿Entendéis esto? Hay infelices, tremendamente infelices, porque no son capaces de creer lo que le dice. Hay una persona que yo amo muchísimo, que muchas veces me dice, tú eres demasiado crédulo. Y es verdad. Y a veces por mi excesiva credulidad, en hermanos, por supuesto, me he llevado ciertos planchazos, ¿sabes? No es mi problema, es suyo. Yo creo. Porque si yo no puedo creer en lo que mi hermano me dice, entonces no merece la pena vivir la vida cristiana. Tengo que creer. Muchas veces me meterán gato por liebre. La responsabilidad del mentiroso no es mía, es del Señor. Y el amor no solamente todo lo cree, sino que todo lo espera. Es el amor que confía sinceramente en el arrepentimiento de alguien. Un hermano, una persona ha pecado, ha cometido una falta, pero mi amor hacia ella me lleva a estar esperando que un día reaccione honestamente y rectifique su forma de vida y su conducta. ¿Sabéis cuál es el amor que todo lo espera? Es el amor del padre del pródigo. Le dio lo que no le correspondía. Sabía dónde estaba y esperaba el regreso. ¿Qué ocurrió cuando el pródigo vino de la provincia apartada y no venía muy bien el hombre, verdad que no? Yo creo que olía a cerdo el pródigo en 5 kilómetros a la redonda. Pues. Olía a cerdo y venía como un cerdo. ¿Sí? Y su padre, que lo esperaba, salió a recibirle y lo tomó entre sus brazos. ¿Tú te imaginas si esto lo pasas alegóricamente al encuentro de un creyente ofendido con el ofensor? A veces dices, momento, hablemos, ¿eh? Te viene un hermano que te ha ofendido y te dice, perdona. Y dices, siéntate. A ver, vengan los ancianos acá, ahora vamos a arreglar el asunto. No, por favor. Todo lo espera. Y como todo lo espera, todo lo soporta. Es un amor perseverante. Las dos palabras aquí para paciencia en el capítulo, una tiene que ver con capacidad, corazón amplio que aguanta todo. Otro tiene que ver con poner el hombro debajo de la carga. Esta es la palabra que hay aquí. De manera que todo lo soporta. Cuando tú llevas una carga juntamente con otro, estás soportando. Hay unos arcos de piedra que sobre los que se construyen a veces las casas antiguas, tienen unos arcos abajo. Debajo de esos arcos hay un pasillo, un hueco, y esos arcos, ¿sabéis cómo se llaman? Soportales. ¿Por qué? Porque están soportando el edificio, están aguantando la carga. Nosotros los creyentes no somos capaces de soportar. Hay una asignatura pendiente en nuestra vida, ¿sabéis qué es? Ser capaces de aguantar. Nos molesta una mosca que vuela por encima de nosotros, pero no estamos dispuestos a aguantar ni un kilo el peso de la vida de un hermano. Ahora, Pablo, que ha dicho todo esto, dice, además sabéis que por qué es excelente el amor, no solo porque hace un cambio radical en la vida, sino porque el amor nunca deja de ser. Los profetas en la iglesia en Corinto estaban tremendamente ansiosos de seguir profetizando, los que hablaban en lenguas de la misma manera, y todos estos grandes dones, que tienen mucha importancia, han dejado de ser. Pero el camino excelente del amor no. Y ahora viene un pasaje bastante complicadillo. En parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Si tú hablas con un carismático, te va a decir lo perfecto es la segunda venida. De manera que hasta que venga el Señor, segunda venida, los dones se mantienen. Tú dices, ¿qué teología más rara tiene este hombre? Pero hablas con un superconservador y te dice que lo perfecto es el canon bíblico. Que cuando Pablo escribió esto no estaba completo el canon bíblico, pero cuando venga lo perfecto, tengo un problema tremendo con esto. El tremendo problema es que si el canon bíblico conduce a la perfección y seremos perfectos, entonces yo tengo más capacidad de perfeccionamiento que tenía Timoteo. No digo Pablo, porque era un apóstol. Yo tengo el canon entero, Timoteo lo tenía. Pero si tú te atreves a decir que esto, lo perfecto, es la segunda venida, delante de los superconservadores, te van a llamar carismático. Y si lo dices delante de los carismáticos, que esto es el canon, te van a echar a patadas. Y dentro de poco no estás ni con unos ni con otros. La teología bíblica exigiría pensar que esto tiene más razón de ser segunda venida que canon bíblico. Porque fijaros lo que dice, cuando era niño, juzgaba como niño, ahora vemos por espejo, entonces veremos cara a cara, indudablemente está refiriéndose a un momento del encuentro con Cristo, ¿sí o no? Bueno, yo no quiero estar ni con unos ni con otros. Entonces estoy dando simplemente, por favor, una vía de reflexión. ¿De qué trata el capítulo? Seguramente que esto que os voy a decir no lo habéis leído nunca en ningún libro. ¿Trata del amor? ¿Qué dice Pablo? Que el amor es el camino más excelente. Que la perfección de vida consiste ¿en qué? En el amor. Estos corintios estaban carentes de amor. Ahora, Pablo dice que cuando venga lo perfecto, entonces dejaremos de ser ¿qué? Niños. Que dice en el capítulo 3, no puedo trataros como adultos porque sois niños. Y la primera gran manifestación es que no os amáis. Además de esto, ahora estamos viendo como en un espejo de una forma muy oscura, atisbamos lo fantástico que sería caminar por este camino del amor, pero estamos viéndolo de una forma muy incorrecta. Conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. ¿Por qué? Porque yo fui conocido por Dios en razón del amor. El apóstol dice que el fundamento de Dios está firme, sabiendo Dios quiénes son los suyos. Dios conoce a los suyos. Y este conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento afectivo. Luego yo quiero abrir una vía de reflexión, por favor, ¿eh? No estoy diciendo que esto sea así, porque lo que yo quiero deciros es que no sé lo que es. La verdad, yo no sé lo que es. Por eso tengo muchas ganas de llegar a Pablo. Pero quiero entender que para mí, es más correcto pensar en el hilo del capítulo. De manera que conozco como fui conocido, entonces en la medida en que yo esté disfrutando del amor absoluto de Dios en mi vida y funcione con esto, yo estaré manifestando el conocimiento espiritual que tengo de Dios, como Él me ha conocido a mí, en cuanto a dimensión de amor. Me parece que esto es una vía buena para analizar y pensar sobre el capítulo. Ahora, ¿tú crees que debe ser el canon bíblico? Bueno, búscate unos cuantos argumentos convincentes. Yo no los tengo. ¿Crees que debe ser la segunda venida? Estoy mucho más de acuerdo contigo en esto. Pero ni una cosa ni la otra justifican los dones. ¿Está claro? Es decir, yo no tengo que decir que esto es el canon para afirmar que el don de lenguas y el don de profecía, el don de milagro no existe. Hay otro argumento teológico que no es este. Ni tengo que decir que es la segunda venida para justificar que existen. ¿Os dais cuenta? Es buscarle, decimos por ahí, los cinco o los tres o los cuantos. Cinco pies a un gato, ¿no? Cinco pies, porque tres sí que se los puedes encontrar. Pero cinco no. Yo no he visto ningún gato con cinco patas, salvo que ande apoyado en el rabo. Esto es un litigio. Ya está. Entre unos y otros, y nadie quiere ceder. Ahora hay una cosa muy curiosa y con esto terminamos. Sí, venga. Pero vamos a ver, porque yo tengo por aquí el texto griego. Vamos a ver. Es el versículo. Las profecías se acabarán. La palabra ahí tiene que ver con hacerse inoperantes. ¿Eh? Fuera de uso. Las lenguas cesarán. La palabra ahí significa literalmente concluyen, no son necesarias, no se usan, acaban, no acaban los idiomas, acaba el ejercicio de ese don. Y la ciencia acabará. Acabará es la misma palabra que se usa para profecía. La única distinción que hay en el texto griego es lo que tiene que ver con lenguas. Y ahora me has metido a mí un gusano en el cuerpo, de modo que gracias, pero no son las mismas palabras. Una tiene que ver inoperancia, otra tiene que ver con conclusión. Las lenguas concluyen, se terminó, no se usan. Nunca destrucción. No, nunca destrucción. No está utilizando ninguna palabra que tenga que ver con destruir. Simplemente, unas terminan, se le pone un punto. Y las otras dejan de ser inoperantes en el sentido de ser necesario ese don. Ahora el final. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. De manera que, de estos tres, la fe y la esperanza no van a tener lugar en el futuro, ¿verdad? Seguidme, por favor, un instante. Yo sé que estáis cansados, pero es igual. Soportadlo. Fe, esperanza, amor. Hoy, los tres. Luego, en el futuro, cuando el Señor venga, la fe termina, ¿verdad? Sí, porque andamos por vista, yo sabía que me lo ibas a decir. Y la esperanza también termina, ¿verdad? Porque esperar lo que ya tenemos. ¿Y lo único que permanece? Pues yo quiero deciros que creo que ni la fe ni la esperanza concluyen. ¿Qué es fe? La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Fe es dependencia, ¿o no? Yo vivo por fe, dependiendo del Señor, descansando en el Señor, ¿o no? ¿Cómo has creído tú? Cuando confiaste en el Señor. Luego, la fe no solamente es algo que vas a esperar y que concluye, sino que es una relación de dependencia. ¿Qué dice Pablo? Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando nosotros estemos en el cielo, veremos a Dios, pero no conoceremos todo cuanto Dios es, ni habremos recibido todo cuanto Dios puede darnos. Siempre hay algo que tenemos que seguir esperando de Dios. Y no solamente la fe, sino también la esperanza, porque el Dios de la Biblia es inabarcable por mí. Si cuando llegue al cielo yo he recibido todo cuanto esperaba, resulta que el Dios de la Biblia es muy pequeño. Él me va a ir dando más y más, hay nuevas revelaciones, nueva dimensión, nueva vida, nueva relación. Pero indudablemente, en medio de todo esto, que se proyecta en una forma diferente, pero en una forma real de relación de vida, lo principal seguirá siendo ¿qué? El amor. Ahí hay una canción que es un tesoro de música y de letra, que habla del encuentro con Cristo. ¿Sabéis a qué me refiero? Cara a cara. Y este es el pensamiento con el que me gustaría concluir este estudio de esta noche. Encontrarte con Jesús. Y no solo saber que te ama, sentir que te ama. Y mirar las manos de Cristo, que llevan las señales de los clavos. Y decirle al Señor, gracias, Señor, gracias. Siento también profundamente que mis manos van a estar muy vacías de amor, porque no las puedo llenar entonces, las tengo que llenar hoy. Y sentiré indudablemente no la vergüenza que entendemos como vergüenza, pero sí la perfecta tristeza de saber que he podido hacer mucho más para Él. Pero sobre todo, mi ilusión grande es que a pesar de esto, podré mirarle cara a cara. Y dice el autor de ese himno, y que pasen mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Y entonces sabré lo que es amor. Y envuelto en el raudal admirable del amor de Dios, viviré eternamente con Jesús. ¿Por qué esperar al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué? Somos una raza extraña los creyentes. Esperamos el cielo y el amor, es decir, que comencemos a vivirlo aquí en la tierra, ¿sabes? Ahora mismo, esta noche, en este lugar. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios toque nuestra vida, por favor. Vacíe nuestra alma. Quebrante nuestro corazón. Y derrame sobre él el amor abundante suyo, con que Cristo nos amó. Y esta noche hay una nueva experiencia de vida en nosotros, viviendo en el camino excelente del amor.